¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 18 de abril del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Brevemente el día de hoy, no hay mucho tema realmente interesante. Yo creo que ya le dimos muchas vueltas al recalentado este del clásico, todo lo que dejó, el tema Nahuel, que todavía al día de hoy se trasciende la declaración de el Tan Ortiz, en donde le aconseja a Nahuel Guzmán hacerse responsable de sus actos, hacerse consciente. Mire, pareciera como que ya se ha hablado mucho del tema, y creo que en realidad sí, pero siempre hay algo más que reflexionar y que aportar. Hemos insistido estos días, y no somos a lo mejor nadie, porque pues todo el mundo hemos cometido errores, unos más visibles que otros, ellos por ser más figuras públicas que uno, o que usted, que a lo mejor no es figura pública y ni le interesa este tema, pero insisto en que corremos con un cierto grado de responsabilidad conductual. Necesitamos manejarnos con una conducta acorde con nuestro proceder profesional. En otros casos, a lo mejor lo que usted haga en su trabajo nada tiene que ver con lo que haga con su vida privada, pero el deportista, en este caso el futbolista, no terminó nunca de entender. Y Maradona fue el primero que lo dijo: yo no quiero ser ejemplo, ni me copien, ni una forma de lavarse las manos. Y nunca estuve de acuerdo con eso. Pero Nahuel Guzmán vino y de poco a poco se fue ganando. Creo que los penales le dieron mucho crédito, ¿sí? Pero no solamente los penales son por lo que Nahuel Guzmán es considerado uno de los mejores porteros en la historia de la liga, porteros extranjeros. Ya lo dijimos con Miguel Marín, con Cristante, con Celada, con no sé quién más, ¿no? Ok, te ganas un sitio, pero a la vez que te vas ganando ese sitio, vas poniendo en entredicho tu calidad, porque la parte moral, la parte personal, cuando se ve lesionado tu cartel como deportista y no empata con tu calidad como persona, ahí es donde termina más o menos empatado el marcador. Eso es lo que yo opino, ¿sí? El de que le va a los Tigres, de que te valga más, sí, pues sí, a ti que te valga. Yo no puedo tener ese criterio, porque yo soy de la idea de que los deportistas, les guste o no, otra vez, están en la obligación de mantener siempre un comportamiento, porque se les olvida que son ejemplo para los jóvenes y los niños sobre todo, ¿sí? Y a veces los papás no saben explicarle a los niños cómo ese futbolista que tanto admiras, pues cometió errores tan rotundos, tan incongruentes, tan ridículos, tan vergonzosos, tan... Entonces, pues papi, cómprame los guantes de Nahuel, cómprame el suéter de Nahuel, cómprame... Yo me acuerdo que mi hermano, el más chico, que ya ahorita ya tiene casi 48 años, le sacamos algo así como 15 de ventaja. Toda su vida le gustó la portería, ¿no? Y jugó de chico, jugó de portero en el equipo aquí del barrio y esto y lo otro. Y le gustaba Siboldi, ¿no? Entonces yo tuve una relación más o menos estrecha con Siboldi un tiempo. Tuvimos dos eventos, una cena en el Tío, grabamos un programa especial, y también tuvimos un programa hablando de fútbol en radio, en Núcleo Radio, que fue un programa para mí de los más importantes que he hecho, porque fue cerca de 3 horas y media. Ahí estaba la cinta corriendo, ahí tengo la grabación de aquella memorable plática, en donde son de esas entrevistas únicas, aunque anteriormente ya había habido una, le digo, en el restaurante El Tío, en donde hacía yo mis eventos. Un día junté a Barbadillo, a Bartocletti, a Pilar, a Tomás, ¿sí? Y ya les conté que fue un cuentón. Me autorizaron un presupuesto de... En el 92, me dijo el director de la empresa: ¿va a estar buen programa? Sí. ¿Y se va a vender? Le digo, sí. Bueno, aquí hay un crédito para que usted consuma con los invitados, 7,000 pesos. Y fueron 18,000 pesos de coñacs, de brandy, de comida. No sabía, dije, me va a meter a la cárcel, señor este. Pero afortunadamente nos fue muy bien con las repercusiones del programa en su momento. Y bueno, se dio esa charla con Siboldi, y después de que tienes una entrevista así de íntima, así de larga, en duración y en contenido, tampoco le voy a decir que tengo el celular de Siboldi y le hablo. No, eso quedó ahí hace muchos años. Hace, cuando estaba en Santos, lo contacté para saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Y bueno, hubo una distancia muy manifiesta. Ya no éramos los de antes. Y lo entiendo, ¿no? La gente cambia, los intereses cambian, etc. El tema es de que en ese tiempo, mi hermano admiraba mucho a Siboldi. Y mire que mi hermano le va a los Tigres, le va a los Rayados. Quiero decir, mis dos hermanos son Rayados, pero de hueso colorado, ¿eh? Entonces, pues le dije a Siboldi, oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi hermano te admira mucho, no sé qué. Sin tanto rodeo, dijo, yo te regalo un uniforme. Y le dio el suéter y le dio el calzoncillo de juego de cuando paraba en los Tigres, ¿no? Entonces, yo no recuerdo, por citar solo un ejemplo, ¿sí? Porque le puedo citar Rubén Ruiz Díaz, en el caso de Monterrey. Y eran porteros ejemplares. Cometieron, obviamente, sus errores bajo el arco, como todos los porteros. Pero en la parte personal, la parte, ya cuando eres parte de una comunidad, no dieron de qué hablar. Y Nahuel Guzmán, pues, ha tenido varios tropiezos, no accidentales, es decir, perdió la cabeza y no, Nahuel ha perdido la cabeza, ya perdí la cuenta cuántos arrebatos de grasejadas o enojos o cuando no le grita al abanderado porque no pitaron una falta sobre no sé quién, no sé cuánto, en la final con América, pues poquito le faltó para tenía la cara pegada al cantante Guerrero en fuera del campo. Entonces, dices tú, qué triste es estar construyendo, en todos los órdenes de la vida, ¿eh? Estás construyendo una imagen como un buen empleado, como un buen comunicador, como un buen entrenador, como un buen periodista, como un buen jugador, y de pronto hay actos que desacrediten en automático tu trabajo. Repito, esto no aplica para los seguidores de los Tigres, que a pesar de los defectos o de los problemas que ha tenido Nahuel, pues lo siguen defendiendo y lo siguen arropando y lo siguen considerando. Está bien, ok, yo entendería perfectamente si fuera mi caso, si fuera seguido, pues me vale madre como sea, mientras me haya dado campeonatos, para mí sigue siendo el number one, perfecto. Pero para los que no estamos dentro de ese mood, de ese sentimiento, pues sí, no nos podemos sustraer de hacer comentarios que seguramente no le caen bien a esa legión de seguidores felinos. Pero, ¿qué estará pensando en este momento Nahuel? Puede ser una pregunta medio obvia, medio ridícula, medio tonta para muchos, pero uno supone que en anteriores tropiezos o en anteriores problemas, dices tú, a ver si con esta ya aprendió. La pregunta es, esta que es la más grave que ha cometido, porque el castigo aún no se sabe, ¿sí? Estamos en jueves y son las 4, casi 5 de la tarde que estoy grabando, no me pregunte por qué, pero hoy se nos hizo un poco tarde. Es fecha que no se conoce el castigo. Gerardo por ahí me dejó entrever en vía WhatsApp que no lo sabremos hasta el fin de semana o tal vez hasta el lunes. Entonces, puede ser muy obvio el decir, no, yo creo que con esto ya debió haber sentado cabeza o ya debió haber reflexionado. ¿Y quién te dice que no? Porque la estadística te ha dicho que luego de una viene otra y luego de otra viene otra, ¿sí? O sea, nunca terminó por ser. Yo puedo ser el más dicharachero, puedo ser el más, pero aquí me toca portar serio. Porque usted no espera un programa cómico de fútbol, espera un comentario, un programa de análisis. Entonces, Nahuel puede ser todo lo simpático que él quiera, todo lo juguetón, pero en la cancha uno tiene que... Yo conocí muchos futbolistas, pero muchos futbolistas en la historia del fútbol regiomontano que eran, eran el salero, eran hombres muy, muy simpáticos, ponían la nota de gracia en el vestidor, en las fiestas, en los camiones, cuando íbamos en el camión a jugar a Torreón, no sé qué, iba a montar el pariab, y eran los divertidos, ¿no? Pero tú los veías en la cancha y eran otras personas. En ningún momento jugueteaban con el árbitro, ni con el rival, ni se reían. Adquirían la personalidad de la responsabilidad que tenían en ese momento. Y Nahuel no. Nahuel brinca de un personaje al otro y con la misma idea de ser muy laxo en sus acciones, muy desprevenido, como usted quiera decirlo. Y nunca entendí cómo una persona, y estoy hablando ahora sí concretamente de Nahuel, nunca entendí cómo una persona que ha ganado tanto, haga de cuenta que usted se sienta en una mesa en Las Vegas y de estas gentes que apuestan, yo no sé ni de qué se trata el juego, pero que ponen fichas en un tablero o que le apuestan a la carta o no sé cómo se llaman los juegos, y que vas juntando fichas, aunque dicen que nadie gana a la postre, pero bueno, si tienes una buena noche y te sabes retirar, sales ganando. Y junta fichas, y en la siguiente jugada las pierdes todas. No estoy diciendo que Nahuel perdió todo lo que ha ganado en Tigres, no. Pero de todo eso que fue ganando, le rasuraron una gran tajada. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho, se equiparan los buenos comentarios por sus actuaciones, por los penales que paró, por los campeones. Todo ese cúmulo de comentarios a favor se han emparejado y no sé si hasta rebasado el número de críticas y de cosas que reprueban su conducta. Por eso le repregunto a usted, ¿qué estará pasando en este momento por la cabeza de Nahuel Guzmán? ¿Habrá realmente un arrepentimiento? ¿Mirará todo lo que se escribe y lo que se dice de él en los programas? ¿Mirará las tapas de los periódicos electrónicos? ¿Escuchará lo que se...? Bueno, aquí en Monterrey, pues obviamente es una tapadera tremenda. ¿Le habrá entrado algún dejo de vergüenza o es de estas personas? No quiero decir el nombre, porque médicamente tiene un nombre, ese perfil de personas. No lo voy a decir, porque ahí sí me mientan la madre los tigres. Pero hay personas que cometen este tipo de acciones y les produce placer en lugar de arrepentimiento, ¿sí? Les gusta generar el incendio mediático, aunque no sea a favor, porque a lo mejor eso no le complace ya decir, es que ya son tantos elogios que es aburrido. No, yo quiero generar otro tipo de... ¿Me explico? Por eso le pregunto, en este instante, ¿Nahuel estará reflexivo al respecto? ¿Estará consciente de lo que hizo? ¿O sabe perfectamente que le viene una multa? Esa multa le va a representar a lo mejor... Bueno, si le costara a él, le costaría yo creo que la cuarta parte de un mes de su sueldo, ¿sí? Si Nahuel gana 2 millones, que no creo que gane menos de 1.5 millones, pero fácil, se lo apuesto. Pues si le viniera a él la multa de los 430 mil, pues no sé qué tanto, vamos a cerrarlo en 500... pues le dolería, pero diría, bueno, pues apenas es la cuarta parte de un mes de mi sueldo, ¿no? Pero como no le va a costar a él, pero sí le va a costar una suspensión, que unos dicen 3 partidos, otros dicen 6, otros dicen hasta 8 o 9. Yo creo que va a quedar como en 5, creo. Ahí sí, Nahuel tendría que ponerse a pensar que entre la lesión, entre que se va a acabar el torneo y no va a jugar, entre la suspensión que entraría en vigor empezando el otro torneo, a lo mejor Nahuel esta vez sí viene lobo, ¿eh? Ahí viene lobo y nunca vino en materia de sanciones, en materia de repercusiones de tus actos, y a lo mejor esta vez sí metió la pata, pero hasta el fondo de la cuacha, o sea, de lodazal. Por eso le pregunto, ¿estará Nahuel arrepentido? ¿Sentirá algún tipo de vergüenza con su familia? Decir, oye, ¿sabes qué? Eso que hice fue ridículo, fue inconsciente. Ya olvídese si le faltó el respeto, le vale madre si el láser iba al pecho o a los ojos. Él quiso decir, aquí estoy en el palco, no estoy jugando, pero también estoy jugando. Porque a mí me gusta echar desmadre, me gusta calentar la gallera, alborotar la gallera. Ese es el perfil del que estoy hablando, del personaje que no puede sustraerse estando dentro o fuera de la cancha a hacerse manifiesto, a manifestarse, a decir yo también tuve que ver con este clásico. Ese es el punto, ¿sí? Y me parece que eso es digno, porque si usted se pone a revisar el historial de Tigres, dígame cuántos futbolistas con esta característica ha tenido Tigres. Sí, hubo un Pilar Reyes que de repente se le botaba la canica y agarraba el balón en el área y luego lo echaba al piso y a correr todos, ¿no? O si no, le gustaba subir a jugar de delantero, pero esa era una locura futbolística. No era una locura que ofendiera, no era un tipo que anduviera golpeando como Comiso, que a la menor oportunidad en un centro te ponía los codos, te ponía la rodilla en las costillas, o a Hermosillo le puso los tachones en la cara, en una ceja, provocando un penal que le costó el campeonato a León. Ese tipo de arrebatos ya no tienen que ver con la locura futbolística que tengas, ¿sí? La de Jorge Campos, que le gustaba tirarse chilenas, hacer bicicletas, jugar delantero y hacer cosas increíbles, combinándolo con la portería. No, acá estás hablando del que le gusta la adrenalina de saber que va a hacer cosas prohibidas, arriesgadas y hasta peligrosas, porque lo que hizo con el láser es peligroso. Ya no fue ningún chiste. No es como aventar un vaso con cerveza desde un palco a un jugador. Eso es grave, eso es una falta de respeto, pero no es peligroso. Lo que hizo Nahuel es peligroso. Y cuando tú no mides el nivel de peligrosidad de lo que vas a hacer, ahí eso te habla, perdónenme, estoy informado, eso te habla de un desequilibrio mental, ¿sí? No estoy diciendo que está loco, no estoy diciendo que le hagan una lobotomía, no, pero sí tiene esos signos, ¿sí? Porque una cosa es que quieras darte a notar, como dije, y otra cosa es que tu mente, de manera perversa, entre comillas, esté maquilando esas ideas de su casa. Oye, ¿sabes qué? ¿Dónde venden un láser? O me puedes traer un láser, te lo encargo, lo echas, no lo revisan en la entrada, porque esos entran by, esos pasen el señor Nahuel al estadio, y pero si lo hubieran revisado, a ver, ¿y esto para qué es? No lo revisaron. Ahí también nadie ha tocado este punto. ¿Por qué no revisaron a la entrada de Nahuel como cualquier hijo de vecino no revisan? ¿Eh? Eso nadie lo ha tocado. Bueno, vamos a ver, solo el tiempo va a decir el grado de castigo. La multa pues nos vale gorro porque finalmente la va a pagar. Es un pelo de gato para Cemex, para Sinergia, cualquier cantidad que le vayan a poner. ¿Sí? Es una empresa que maneja miles de millones de dólares anualmente en ganancias. Es la segunda, tercera cementera del mundo, según lo último que estuve informado. Esto es como Slim, que a veces es el 1 y a veces el 3 y así, ya sabes. Bueno, Cemex también se ha movido en los últimos años en esos rangos, en ese ranking de ser la cementera 1, la 3, la 2. No sé contra quién compite, pero eso es lo que he leído en una revista de negocios que a veces me hacen favor de regalarme. Nada más para surfear, no creo que sé nada de negocios. Esos, 2, 3 datos que se me graban y ya. Entonces, ¿va a pasar a la historia, Nahuel? Sí va a pasar a la historia. Que se comió a Pilar Reyes, a Mateo Bravo, a Lanari, al Gato Chávez, a Brizuela, a todos los porteros, los hizo talco con sus actuaciones y corrió con la suerte de formar parte de una era, de una época en la que más fuerte estuvo el equipo. Porque a mí nadie me saca de la idea, y fíjese bien lo que voy a decir, porque el poco crédito que yo tengo con muchos de ustedes, aquí lo pongo sobre la mesa. A mí nadie me saca de la idea que Pilar Reyes era mejor portero que Nahuel, ¿sí? Pero Pilar Reyes no ganó nada, ¿sí? Comparado con lo que ha ganado Nahuel. Pero en facultades, a mí me gustaba más Pilar Reyes. No estoy diciendo Siboldi, no estoy diciendo Lanari, no estoy diciendo incluso Mateo Bravo, que tiene también para, oye, yo paré penales y di campo. No, a mí me gustaba más como portero haciendo un lado estadísticas, haciendo un lado cantidad de partidos jugados, haciendo un lado títulos ganados, a mí viéndolo con lupa a uno y otro, el estilo de Pilar me gustaba más, el resorte y la agilidad, pero esto es de gustos, ¿sí? Se comió a todos, ¿sí? ¿Y de qué sirve que te conviertas después de 50 porteros que hayan pasado por Tigres o no sé cuántos? Titulares, vamos a poner. Porque suplentes, bueno, pues yo no sé a cuánto ascendería la cifra de porteros que han pasado por la institución. Hay unos que ni recordamos los nombres, ¿no? Yo ahorita de momento acabo de ver una foto que me tomé con la Boa Guerrero, con el Vaquero Jauregui, con Ayrton en un evento que hubo. Y ahí recordé, mira, aquí está uno que era portero de los Tigres. Muy bien. A todos se los pasó por el arco del triunfo, dijo, aquí estoy. Aparte, me toca la suerte de haber jugado con Guiñac, con Sobis, con este, con el otro, con el otro. Y pues me subo al carrito de los más ganadores en la historia. Y aparte, hice cosas muy personalmente para el logro de ciertos títulos. Porque luce mucho un portero que para un penal, como ayer el caso del Real Madrid, en la tanda de penales, que le gana al Manchester City, por cierto. Pero todo eso que hiciste, pues no puedo decir la palabra, pero lo ensucias, pones la vasinica y ensucias tú mismo. No sé, para muchos puede ser, eso qué importa, lo que importante es la calidad de portero. Con ese tipo de debate yo no puedo entablar una conversación. Si no estamos en la misma idea de que el deportista debe de ser, conforme va adquiriendo compromisos y logros y síntomas de admiración por parte de la gente y de los niños, pues le guste o no le guste, repito, adquieren compromisos que no están dispuestos a cumplir. Es más, unos no solamente no están dispuestos, no están ni enterados a ciencia cierta el grado de penetración en el cariño que les tienen muchos niños, muchos adolescentes, gente que juega en el fútbol 7, gente que juega en el fútbol rápido, gente que... Y también las locuras también las repiten, las copian, ¿sí? El coscorrón al rival, el esto, la burla, el otro. Entonces, me podrán decir a mí, porque me lo han dicho toda la vida, jugadores, exjugadores, sobre todo exjugadores, Mario, es parte del ajo, sí, pero no debiera, ¿sí? Es parte del ajo aventar un vaso en la tribuna, pues sí, pero no debiera. No debiera existir eso. Porque estoy bien contento, voy a aventar mi cheve y a ver a quién me cae. O porque estoy molesto, le voy a aventar la madre al árbitro. Eso no pasa en el tenis. Eso no pasa necesariamente. Voy a hablar sin saber porque tengo muchos años de no ir, pero creo que todavía se conserva. Y el que comete esos errores en el béisbol, don Pepe Maíz te manda a sacar. Punto. Porque es un espectáculo familiar. Y así no fuera familiar, es un espectáculo público y aquí se van a respetar estas normas. Y en el fútbol, ya poco a poco, pues fue rebasando a la lucha libre, en donde se grita cualquier cosa hoy día. Los luchadores le mientan la madre a la gente le mienta la madre al luchador, al referido. Y el fútbol ya cayó en esa vulgaridad tremenda. No digo que todos los que asisten al estadio, que quede bien clarito. No estamos generalizando ni pretendo pasar como una persona exagerada en el comentario. Es lo que menos he querido siempre. Pero nos hemos contaminado poco a poco. Y como siempre he escrito cuando tuve oportunidad de hacer editoriales en periódicos, el fútbol es ese ejercicio, es esa rutina en la que haga de cuenta que entramos al estadio y hay un perchero. Bueno, pues te quitas el saco de tus valores, lo cuelgas ahí y a la salida me lo regresas. Porque cruzando esa puerta, si yo en mi día a día soy una persona muy correcta, adentro si 10 a mi alrededor gritan que chingues mal el árbitro, yo también voy a gritar. Y si en el festejo yo veo que la gente avienta la cheve, yo también la voy a aventar. ¿Por qué? Porque te pierdes en la masa. La masa no piensa, la masa no razona, con que un idiota encabece un movimiento en un grupo, los demás, que no tienen bien claros sus principios, imitan, ¿sí? Y a Nahuel Guzmán, le guste o no el tema, lo imitan, lo bueno y lo malo. Entonces, otra vez, y con esto termino, esta reflexión que quería proponerles. En este instante hay dos sopas que usted me va a decir, la A o la B. ¿Le repercutió en su cabeza, reflexionó, le pesó, le causó remordimiento? ¿O en este momento está rascándose, ya sabe usted, jugando a la play, como dicen ellos? ¿O chacoteando ahí con sus niños, o haciendo un Zoom con sus amigos, o haciendo el podcast? ¿Le valió madre? ¿O está con una sonrisa esperando el castigo? ¿O realmente tendrá su dedo índice así en una ceja diciendo, la madre, ¿qué hice? Ahora sí me pasé de... ¿no? Esa es la gran duda que yo tengo. Porque el personaje, y no digo el jugador, el personaje Nahuel Guzmán es un caso único e irrepetible en la historia del fútbol regiomontano. Ya no sé si en otros lugares, ya no quiero meterme si es un caso a nivel nacional, pero trate usted de hacer memoria y dígame si en el historial de Tigres, que no creo que lo encuentre, va a encontrar una situación como esta. En el caso de Monterrey, o una persona como esta, con este tipo de desvaríos. En el caso de Monterrey, bueno, pues había un loco Quintero que una vez correteó al Cindo porque... y sí estaba medio loco, le encantaban los trompos. Hoy es un pan de Dios, Javier, le mando un abrazo. Un hombre muy religioso. Y dices tú, qué bárbaro, Nahuel. En lo bueno y en lo malo vino a hacer historia. Es todo. Déjeme decirle que ya echaron a andar la maquinaria. Los medios capitalinos, aquí lo advertimos hace algún tiempo. Por lo pronto un mes y medio, dos meses. Cuando estábamos que entre si Jimmy debe seguir, no debe seguir, cuánto tiempo le van al Jimmy, si fracasa en la Copa América. Obviamente, el plan B siempre apunta primero al América. Y ya empezaron las notas que hablan de que el sucesor de Jimmy Lozano podría ser el técnico del América, señor Jardine. Le dieron bote oficialmente de 5 años de cárcel. Esto ya lo habíamos platicado con nuestro amigo y corresponsal en Veracruz, Julio Olivo, a Jorge Comas. No voy a ahondar mucho en el detalle. Tuvo un problema con una mujer, hubo violencia, estuvo encerrado mientras esta sentencia no se daba. Y no sé si usted quiera que yo haga contacto con Julio, pero pues no es una nota así como para que darle mucho vuelo, ni que a mucha gente le importe. Pero en Veracruz sí es un tema, es una noticia impactante, porque haga de cuenta, para comparar Jorge Comas con Monterrey o con Tigres, bueno, aunque a Gaitán me lo metieron al bote, pero estuvo un ratito nada más, a este le dieron bote 5 años, cinco años. Es como, no quiero ni siquiera citar el nombre de algún ejemplo local, porque sería muy triste, una falta de respeto. Decir Jorge Comas es decir Martelotto. Decir Jorge Comas es decir, Sobi, Lucas Lobos, una cosa así, ¿no? Un ídolo de ídolos en Veracruz, un ídolo de ídolos acá, usted póngale el nombre. Bueno, le dieron 5 años de prisión. Para que vean. A este sí, se los firmo. Este sí, realmente, se le iba la señal. O sea, se le iba el wifi o el wifi, como le diga usted. Y pues qué pena por Jorge Comas. Y que con su pan se lo coma esa condena. Bueno, les dije que no había mucho tema. Por eso quise hacerles todo un novelón con el tema de Nahuel Guzmán. Espero tener todavía vida para ver la entrevista de Nahuel Guzmán a los 45 o a los 50 años, entrevistado por algún comentarista local, en donde se ve ahí a un Nahuel adulto, porque él se sigue viendo como un chamaco, ¿eh? Yo hoy guardé dos fotos para una editorial que voy a hacer escrito y parece que estás viendo al Guasón. Viene con una sonrisa así muy pícara, muy... Yo espero un día poder ver esa entrevista donde Nahuel venga reflexionando acerca de su pasado y tengo fe en que al menos en 5 o 10 años públicamente se arrepienta de muchas cosas que ha hecho, que hoy no está arrepentido en lo más mínimo. Por eso me inspiró la pregunta: ¿qué estará pensando en este momento Nahuel Guzmán? ¿La mega cajeteé? O, en su madre, lo que sigue. Y lo que sigue son las efemérides. Continuamos. Bueno, esto no lo había hecho nunca, pero estoy agregando un archivo más de voz, ya que se acaba de dar a conocer la sanción para Nahuel Guzmán. Son 11 partidos fuera, multa económica y trabajo social. En tanto que Esteban Andrada también recibe un castigo por haber contestado con un tuit. No me acuerdo qué dijo exactamente, pero pues también se está hablando de multa económica para el portero de Monterrey y también una multa para el Club de Fútbol Monterrey. Nada más quería agregar eso a lo todo dicho sobre Nahuel. No sabíamos hasta ese momento, ignoraba yo que esto salía hoy. Gerardo por ahí dejó entrever que tal vez era el fin de semana o hasta el lunes, pero ya hoy se está dando como oficial esta noticia y mañana va a estar pues desde este momento las repercusiones a este respecto. Finalmente, como le acabo de escribir a Gerardo, finalmente se fajaron estas personas que dictan los castigos en la disciplinaria. Finalmente hay un castigo que dices tú, eso era lo que correspondía. No sé si 10, no sé si 9, no sé si... Pero una cantidad que no fuera irrisoria, no fuera mínima. Porque lo que hizo no fue mínimo. Abrazo, hasta mañana. Bien, estamos en la parte final con las efemérides acostumbradas del día. Hoy recordamos a un hombre que ganó 3 premios Oscar por la película Ben-Hur, que es una de mis favoritas y seguramente de muchos de ustedes. Ganó por Ben-Hur con A Double Life y con Spellbound. Estoy hablando del compositor, por haberle puesto música a estas películas, Mikos Rosa. Es de Bulgaria el hombre, no, de Hungría, perdón. Muy pocas personas son realmente fans. Yo soy una de ellas. Me gusta comprar. Tampoco tengo la colección así de los cientos de discos, pero sí tendré en mi haber unos 50 discos entre acetatos, CDs, incluso cassettes, con mucha música de películas. Me gusta mucho el soundtrack instrumental por ejemplo, salí comprando la música de La Supremacía Born. Me gustó mucho. La usé para radio en su momento. En 1925 nace el actor estadounidense Bill Cosby Jr. A lo mejor están hablando de Bill Cosby porque habla de 1925 y a lo mejor se trata del Bill Cosby que conocemos, ¿no? O no sé si sea el papá o... Porque si es el actual y que se metió en broncas, pues ahorita tendría un 100 años. 99 años, no sé si sea, pero a lo mejor me fui con la finta, una disculpa, pero aquí dice Bill Cosby, no es cierto, no dice Bill Cosby, dice Bill Cosby, qué estúpido eres, Mario. No dije nada, hagan de cuenta que no dije nada, es que no traigo puestos los lentes y ahorita que me acerqué el iPad dice Bill Cody, no Bill Cosby, animal. Bueno, pues pásenla por boba. 1929, nace el cómico Héctor Lechuga. ¿Qué les puedo? Les puedo contar mucho de Héctor Lechuga. Ellos venían, pues no cada mes, pero venían una o dos veces al año en los años 70, 80, ya menos en los 90, venían a hacer teatro. De hecho, tuvieron una gran, gran obra política, y tengo el disco a propósito, Adiós Guayabera Mía, que era una sátira a lo que pasó en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Entonces, la pareja de muchos, muchos años, Héctor Lechuga se le asocia mucho con el Loco Valdés, con Alejandro Suárez, televisivamente, pero lo que fue teatro y otros proyectos, su gran pareja en televisión también fue Chucho Salinas, Cotorreando la Noticia, creo que se llamaba el programa en Azteca. Y le decía, venían mucho a Monterrey, entre otras cosas, a hacer teatro, y luego don Héctor tuvo un programa aquí a tres cuadras de mi casa, en donde está el canal del Estado, el canal 28, y hacía un programa de crítica y de bromas y políticas junto con el recientemente fallecido, que le mando un abrazo hasta el cielo, mi querido Aldo Fernández, hijo de Ángel Fernández. Entonces, mi papá los llevaba, Chucho Salinas era un gran amante del golf, y los llevaba a jugar, no existía todavía el campo de las Misiones, los llevaba aquí a Valle Alto, ¿sí?, al campestre, y tiene muchas imágenes con ellos, convivencias, y me tocó conocer a don Héctor Lechuga, y era un hombre muy, muy cariñoso, un hombre muy noble. En paz descansen los dos. 1947 nace el actor estadounidense James Woods. Este hombre en su momento fue uno de mis actores favoritos, pero se fue quedando, no supo escoger los mejores proyectos. Estuvo en Once Upon a Time in America con Robert De Niro, que es una gran película, estuvo con Oliver Stone, si mal no recuerdo, en la película Salvador, aquella donde matan a un periodista norteamericano, misma temática que Bajo Fuego, les dije, con Nick Nolte. Y era uno de mis actores, y cuando estaba ahí en la facultad salió una película muy, muy marihuana que se llamó Videodrome. Era un hombre que se metía un videocaseta al estómago como si fuera una casetera. Bueno, ya no les cuento más, voy a decir, ¿qué estás hablando? James Woods sale en muchos papeles de villano. Recuerdo aquella película que se hizo muy famosa por el tema de Phil Collins, Against All Odds, El Poder y la Pasión, ¿sí?, con Jeff Bridges, si mal no estoy. James Woods fue un gran, grandísimo actor, luego ya dio el ramalazo, se envejeció, pero era un actor muy, muy versátil. Era un tipo Kevin Bacon, tipo de esos que tenían la pinta de malos o de muy, muy suspicaces. En el 53 nació un actor que lo voy a mencionar, pero no, ni me cae bien, ni he visto más de 5 minutos de su trabajo en la tele, porque al cine jamás lo fui a ver. Se llama Rick Moranis, Querida encogía a los niños. En 1956 nace el actor y director estadounidense Eric Roberts. Él actuó en la cinta El Especialista. Muy mono el señor, un tipo muy, muy guapo en su momento. En 1971 nace el actor escocés David Tennant. Él es el protagonista de la serie Doctor Who. Me va a pasar con Doctor Who lo mismo que me pasó con House, que fue una gran serie, y no la vi, de hasta 10 años después me ganché con ella, con la serie, quiero decir. Dicen que es muy buena, pues habrá que verla. 1972 nace el director y actor estadounidense Eli Roth. Actúa en una película muy fría, muy cruda, quiero decir, que se llamó Bastardos sin Gloria. En 1976 nace el actor argentino Rodrigo de la Serna. Para muchos es un muy buen actor. A mí me parece que se pasa tres rayitas en personalidad y en acento y en, quiero decir, en el tono de sus actuaciones. A mí me gusta mucho el cine argentino, pero este actor no sé por qué me empieza a incomodar a los 10 minutos que lo veo. Él salió en Diarios de Motocicleta, que es una caricatura de lo que pretendió ser la vida del Che Guevara. Imagínense, el Che Guevara era Gael García Bernal. Bueno, y luego aparece en no sé qué temporada de La Casa de Papel, y le digo yo cuando apareció este actor, a mí me... Y no es rechazo ni fobia a los argentinos, no. Esa personalidad no me gusta del todo. No digo que sea mal actor, pero siento que a veces se le pasa el todo este. 1987, muere en México Don Eduardo Alcaraz. En su filmografía destaca aquella famosa Escuela de Rateros y pues fue una gran voz de doblaje en caricaturas, si usted lo recuerda. En 1922 muere un hombre que nos hizo reír mucho en la televisión mexicana, como fue Benny Hill, este mimo inglés que pues hiciera varias películas que no fueron trascendentes en este país. Una se llamó, ¿cómo era? Faena a la italiana. Pero repito, era muy sano poner el show de Benny Hill en Imevisión. Era cuando pasaban las gatitas de Porcel un día y luego el otro día pasaban a Benny Hill y te reías un rato. Estoy hablando de Benny Hill porque lo de Porcel era bastante subido de tono. Y era un humor muy blanco, aunque tenía algunos pasajes, algunos sketches muy pícaros, pero nunca ofendieron a nadie. Y era un tipo sumamente divertido. Paz descanse, Benny Hill. Y es todo. Es todo por hoy. Ya mañana, Dios dirá, mañana viernes. Gracias a Dios que es viernes. Vaya poniendo a cargar su celular. Y el que entendió, entendió. Seguimos con estos días nublados, llueve a ratitos y nada más hacen que salga un bochorno tremendo. Bueno, pues nos estamos escuchando mañana. Ah, por cierto, no sé si estas son buenas o malas noticias, aunque ya me da el grado como un actor a considerar. Dejó nada más, vaya, a ver, me voy a explicar. Dejó de ser solamente una cara bonita, es lo que quería inicialmente decir, para convertirse ya en un actor un poquito más convincente. Estoy hablando de Leonardo DiCaprio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pues resulta ser de que, por eso le dije que si no sé si era buena o mala noticia, a ver qué opina usted. Martin Scorsese va a dirigir una vez más a Leonardo DiCaprio. ¿Y qué cree que va? ¿A qué papel cree usted que va a estelarizar? Va a ser La vida de Frank Sinatra. Creo que le va a pasar lo mismo que al muchacho este Malik, que aunque dicen que se parecía mucho a Freddie Mercury, a mí a los 10 minutos de la película dije yo, no me está gustando, no fue como el anillo al dedo, no fue totalmente su medida, algo le faltó a la personificación, algo le faltó, y no sé de entrada cómo le van a hacer para que Leonardo DiCaprio se parezca a Frank Sinatra, porque no se parecen en mi opinión. Ya luego veremos detalles de su actuación, pasajes de la vida de Sinatra. Yo tengo mucha información de Frank Sinatra, empezando porque tengo dos biografías de él y casi toda la discografía que le fuimos regalando a mi papá, un servidor y no sé si mis hermanos también colaboraron con esa colección de discos. Y es un tema importante en esta casa, Frank Sinatra. Crecimos oyendo a mi mamá, mi papá mientras se rasuraba. Mi mamá, no sé, pero mi papá se rasuraba con Strangers in the Night y con esa tarareada de Doobie Doobie Doo. Saludo a mi tío Gene hasta el cielo, que lo imitaba a mi papá. Bueno, entonces quedamos que en 1925 no nació Bill Cosby, nació Bill Cody, y que fue en el que salió en una cinta que se llamó Frontier Days, Días de Frontera, que no sé ni quién sea ni qué película, pero... Aquí queda esta anécdota de leer equivocadamente por no traer puestas las gafas. Y recordamos a un gran señor como Don Héctor Lechuga, que a lo mejor es el último en la fila de los cómicos consentidos en México, pero el famoso gara, 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 o el Alele la Panchita, ¿se acuerda usted de Los Malitos? El sketch aquel de donde eran vaqueros y siempre a medio sketch se paraba Héctor Lechuga porque iba al baño. A Lele, a Panchita, a Tamales, a Cayeron Mal. Y luego el Babotas, aquel famoso personaje de un niño que tenía un poco de retraso, pero no manifiesto, sino que era lento de entendimiento. y siempre se lo aboceaban Alejandro Suárez, por lo general. Un personaje, repito, no que hizo época pasados los años, pero en su momento fue un hombre muy divertido, muy divertido. Yo tengo uno de los mejores sketches que hicieron en Ensalada de Locos, en donde se pegan una de golpes, una de bofetadas reales, Alejandro Suárez y Héctor Lechuga, ¿sí? Y Héctor, el Loco Valdés, que nunca le entró a los golpes con nadie, ni jugando, está atrás riéndose en el sketch. Es uno de los momentos, de los sketches más, que más veces me han hecho llorar de la risa. Si usted no lo ha visto, dígame, se lo pongo ahí al pie de este podcast en Facebook. Le digo, tengo mucho que hablar de Héctor, de Héctor Lechuga, Alejandro Suárez y lo cual es, porque formaron parte de mi niñez y aparte tuve la suerte de conocerlos cuando niño, cuando adolescente y ya cuando adultos éramos todos. Bueno, pues es todo. Les dejo ahí este programa, esperando que mañana me acompañen, porque tenemos la jornada 16 y sus pronósticos con nuestro querido amigo y periodista Gerardo Gutiérrez Villanueva. Entre tanto, pues vamos a esperar a que caiga otro aguacero aquí a media tarde noche, como ayer que llovió con ganas ya entrada la noche. Dicen que hasta granizó, aquí no cayó mucha agua, pero granizo no vimos. Pero están pronosticadas más lluvias en esta área de Metropolitana de Monterrey. Entonces, abusados. Aguzados todos, ¿con qué? Aguzados. Aunque todo el mundo dice abusados, es aguzados. Pónganse vivos. Hasta mañana, abrazo de gol.